mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol, i sí, també m'agraden els 29 de maig, perquè és dijous, perquè és el nostre dia oficial de la gastronomia, perquè també parlarem de troballes arqueològiques, de representació teatral que tindrà lloc a València i que té que veure amb la Mare de Déu de Lledó. I, a més, avui és un dia significatiu, és un dia especial per a Lina Granell Vidal, la nostra especialista en dietètica, farmàcia i nutrició. És el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Imagineu-vos que tenim encara coses que contar i que compartir amb tu fins les 2 de la vesprada. Però el primer, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és conèixer com està el nostre entorn, informativament parlant, no? Per això guaitem a castellóninformación.com. A hores d'ara destaca, Aster i los sindicatos alcanzan un preacuerdo del convenio del sector cerámico con un incremento salarial del 3%. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora meteorològica. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Què tal les coses por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Hoy suben las temperaturas. Uf. Se alcanzarán valores más altos de lo habitual para esta época del año en zonas del interior. Máximas de 26 grados en Vinaroz y 28 en Castellón de la Plana. En general, día soleado, predominando el cielo despejado. Mañana, temperaturas que continúan en ascenso. Máximas de 26 grados en Vinaroz y 31 en Castellón de la Plana. En general, será un día soleado, predominando el cielo poco nuboso. En el interior, se esperan algunas nubes de evolución diurna y por la tarde no se descarta alguna tormenta o chubasco aislado. Tanto hoy como mañana, viento flojo o variable con régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya sabes que todo el que escoltes per así puedes tornar a escoltar les 24 hores del día al nostre web cope.es/castellón. També ens pots escoltar en streaming i també pots llegir les principals notícies. A hores d'ara, destaquem en portada, investiguen a 12 empreses de Barcelona i Castellón por contrabando de estupefacientes. Premios Faro del Puerto de Castellón. Vicente Boluda, Frater i Cano Lopera entre los galardonados, que és la desena edició ja dels Premis Faro, que es fa ara a juny del Port de Castelló. El verano se adelanta. Mira, en relació al que ens estava contant des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Llegan las primeras noches tropicales a Castellón. Mare de Déu. Tot això i més a cope.es/Castellón. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, a les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies més properes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya.
Ya sabeu que estem en el tercer any Marià de Lledó, però anem a València, o millor dit, aprofitant la coincidència del tercer any Marià de Lledó i commemorant el 75 aniversari de la dedicació de Santa Catalina de València, on també es venera la imatge de la Mare de Déu de Lledó, hi haurà una representació extraordinària aquest dissabte a càrrec del grup Tragapinyols, en el que es representarà entre lledoners de Rafa Lloret. Bueno, hi ha un comboi fins allà, en la Real Cofradia de Lledó, que fins i tot ha posat autobusos per assistir a esta representació. Virginia Porcar, però quin comboi és este, per l'amor de Déu?
Bueno, servidora. Bueno, jo estic molt agraïda a la Cofradia de Lledó i sobretot al seu president, Jesús Lumbreras, perquè ens ha donat totes les facilitats. Ells van ser, és que se van pensar en nosaltres, però de veritat que s'estan portant molt bé i a mi pues, me fa molta il·lusió, sobretot perquè aquesta obra la va escriure Rafa Lloret, el meu home, com has dit tu ben bé, i clar, quan més se representa millor. I clar, pues, fa, en 1999 la vam representar per primera vegada en el Col·legi de la Consolació. Entonces va actuar Miquel Soler, de Perot, Pinxo de Magdalena. I els fills eren Sara i Rafa. I ara Sara i Rafa, que eren fills, faran de Perot i Magdalena. O sigui, com passa el temps.
Ai, però això és bonic, eh?
Sí.
És bonic. És emotiu. Bueno, tindrà lloc... aquest dissabte a les 7:30 de la vesprada a l'església de Santa Catalina Màrtir, que és la seu de la devoció mariana per als castellonencs que viuen a València. Hi ha una placa que li van dedicar en unes de les capelles de la Girola de Santa Catalina, iglesia que aquest any està celebrant el seu 75è aniversari. Entre lledoners, el títol ho diu tot, no? Però contamos un poquet.
Sí, mira...
Ho dic jo, que diu tot, Isperot, entre els lledoners, la Mare de Lledó, la troballa, en fi.
Volia donar-li també les gràcies al capellà d'allí, que s'encarregui a l'església de Santa Catalina, perquè vam anar allí a veure com estava l'església i, bueno, i se va portar estupendament. Nosaltres ens va acollir i això pues, a la gent ens pues, agraï. Que se preocupen per lo que vas a fer i que no tens l'estima, no?, per tot lo nostre. I, bueno, jo te contaré un poquet. El meu home, la veritat, és que va fer com una recreació de la troballa de la Mare de Déu, que tots sabem un poquet, però ell va tindre una intuïció molt gran i, a més, quan jo més la llig, jo dic, que intel·ligent era i que sabut. Fa temps no donava tant de valor, però cada vegada em dona més pensar en tants personatges. Per cert, que ara jo l'ha curtat un poquet, perquè com se farà després de la missa de 7, pues, no vull que la gent se canse i a llevar pues, per lo menos 5 personatges. Però encara així queda molt bonica. És un drama, però que al final... Bueno, no puc dir el final, clar. Jo, si vols, ell també, claro, el meu home, a més, era poeta, i ell pues, va fer una poesia allí, també per l'obra, entre els dos actes, i van eixir els joglars, que van eixir els llauraors, que ara ja s'han jubilat, ja. Mm-hmm. I també va eixir el grup Maig, o sea, que fa, en 1999, van eixir molts grups, perquè el meu me aglutinai a molts grups, i també música en directe, els llauraors són els joglars, i si, i com només és un minut, si vols, si te pareix bé...
Clar.
Puc llegir la poesia que el meu home va fer perquè s'interpretara allí, però cantant. No, jo la diré recitant i durarà un minut. I parlem poquet de la història. La dic, la poesia?
Sí, per favor.
Atenció, molta atenció, pobletó de Castelló. Vaig a fer-vos la contalla de la grandiosa troballa que Perot, el jornaler, va tindre en un lledoner. Un dia molt fatigat i en quasi tot treballat, els bous es van a parar sense voler continuar, que estaven malalts, pensava, i a ningú li ho comentava. Fins que un dia solejat, que es posà tot nuvolat, aparegué una gran llosa, i els bouets, frecs com la rosa, la pedra remenejaren i una imatge descobriren. Sense saber-ho, Perot, li la donà al seu xicot, que corrents havia arribat per a donar-li el manat que Isabeleta es moria abans d'acabar el dia. El xic a sa germaneta regalà la figureta que la curà de repent. I aquest fet miraculós s'estengué amb alegria per tota la rodalia. Però una nit molt calorosa desaparegué sigilosa i Perot, molt matiner, se'n tornà al seu lledoner retrobant-la emocionat dins del seu primer forat. Amb alegrança gojosa, tornà la figura a casa, però de nou se'n va anar al lloc on la va trobar, i allí, pedreta a pedreta, Perot li fa una ermiteta. Més hi ha gent envejosa que sembla ser verinosa i denuncia el bon Perot, acusant-lo de bruixot i de buscar benefici, fent vindre al sant ofici. Hi ha vingut un dominic, Fray Nicolau d'Eimeric, famós jutge inquisidor que a tots causa tremolor, i està expectant Castelló per saber sa decisió. Però pot ser castigat si es demostra falsedat en el seu comportament. Però Castelló fervent creu que tot és veritat, pues molts malalts han sanat. I ara comença el segon acte. ¿Me sent?
Espectacular. Estava emocionat.
Ui.
Estava emocionat escoltant-te, de la manera que ho representes, de la manera que ho vius tot, Virgínia.
Bueno, gràcies, gràcies. I ara, pues, ve el Sant Ofici, bueno, i és emocionant. Mm. Claro, allí farem el presbiteri. Mm. No és com en un teatre que pots apuntar algo, però bueno, allí la Mare de Déu mos ajudarà. Jo dirigis l'obra. I jo voldria dir que la gent que vulgui vindre, la cofradia està oberta a tots i poden vindre en l'autobús, que hi serà a les 5 de la vesprada, este dissabte, dia 31, de la plaça Maria Agustina, a les 5. I tornarem en l'autobús, tornarem a les 9, a les 21 hores, d'allí de la plaça de la Reina. És que Santa Catalina està al costat de la plaça de la Reina. Mm-hmm. O sigui, al centre de Castelló.
Ai, que emotiu i que bonic serà l'entre lledoners,
És que tu valores tot.
I allí estarà. Home, potser n'hi ha que explicar-los què significa tragapinyols, però bueno, això ja...
Ah, tragapinyols és el grup.
Ja, però dic que tragapinyols, bufanúvols, arrancapins, en fi, dona igual, però que ahí estarà en este any marià a l'Església de Santa Catalina representant este entre lledoners, escrit el 1999 per Rafa Lloret. Virgínia Porcar, gràcies per compartir amb els oients de COPE.
Moltes gràcies a tu i a la COPE, que sempre esteu a la guai de tot el que bonic que passa a Castellà.
Oh, i que és moltíssim. Gràcies, Virgínia, gràcies. Un fet històric que podem considerar també el que passarà el proper dissabte, no?, per el que ens ha contat Virgínia Porcar.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 10 minuts. Estem de dijous, és el nostre dia oficial de la gastronomia. També és un dia mèdic especial, que després ens contarà Lina Granell Vidal. Però també sabeu que en este programa, a part del que ens ha dit Virgínia, no?, que ens agrada contar les coses boniques que succedissin a Castelló i al seu entorn, precisament el que volem saber són coses dels nostres orígens. I ahir, Alberto Marco, jugues un paper fonamental. Bueno, no tu, sinó la secció que ens convida sempre a conèixer les troballes.
Es tiempo para conocer, pues, novedades, también curiosidades desde el panorama arqueológico, como hacemos cada 15 días aquí en COPE Castellón, y lo hacemos con el que es nuestro arqueólogo de cabecera. José Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, aquí estamos.
En este caso yo creo que se mezcla, por lo que me comentas, arqueología, historia, también curiosidades, y sobre todo en torno a una figura que de la que aquí en COPE hemos hablado muchísimo, como es la figura del Papa. Habíamos hablado del Papa Francisco en su muerte, de Ara de León XIV, pero al final es la historia de una figura donde creo que también la arqueología y ese trabajo histórico también tiene mucho que ver.
Sí, exacto. Yo, todos estos días y semanas y tal del Papa, yo, evidentemente, desde el respeto absoluto a todas las religiones, sobre el trabajo de arqueología y de historia, tiene que ser escéptico y respetuoso, pero sí que, evidentemente, yo tengo otra perspectiva histórica arqueológica, porque además, algunas veces lo he comentado a las personas que nos oyen, que lo mío, a nivel de profesionales, a la hora de arqueología, pero a nivel de investigador, lo mío es la arqueología romana, la historia romana, de ahí saqué mi tesis doctoral. Entonces, claro, en estos momentos de cambio, de elección de los papas y todo eso, siempre me viene a la memoria los datos que recupera la arqueología. Estamos hablando, como muy bien ha dicho, ya en plan general, pues supongo que a la gente le gustará también. O sea, que la arqueología y el Papa en el de Castellón, de momento no. No hemos encontrado nada. Pero sí que la investigación histórica y arqueológica tiene datos muy curiosos que la gente a lo mejor no sabe y son muy llamativos. Por ejemplo, independiente del tema religioso, lo que es el tema de gestión, de administración, de la estructura de la iglesia, tiene más de 2.000 años. Más de 2.000 años, porque la gente cuenta desde el nacimiento de Cristo, la religión católica, pero no. La iglesia como tal, independiente del aspecto que dije religioso, es una estructura, es una forma de gestión que evidentemente la iglesia no podría haber sobrevivido 2.000 años si no tuviera una forma de gestionarse, una forma de evolucionar, y lo que hicieron fue, en su momento, copiar a la mejor forma de gestión que se ha hecho nunca, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano que tendría ahora más de 2.000 años. Entonces, y además hubo una comunión, una unión entre el Imperio Romano y la religión católica que benefició a los dos. Me explico, ¿vale? Por ejemplo, el cargo de papa, de sumo pontífice, es un cargo que ya existía, que es el pontífice máximo que existía en la época romana. El emperador y antes los cónsules tenían ese cargo. O sea, el cargo de pontífice máximo, de sumo pontífice, es un cargo que lo tenía el emperador. El emperador era, ese cargo en concreto era el, vamos a ver, como el mandamás de todas las religiones que habían en el Imperio Romano, ¿vale? Entonces, por el tema de poder tal y cual, tenía todo el poder concentrado en la mano. De hecho, la evolución, ¿vale? Sabéis, hubo persecución, hubo mártires cristianos, y llega un momento en que el emperador romano, como se llama Constantino, dijo, libertad de culto. Ya no se persiguen a los cristianos, hay libertad de culto. Pero él seguía siendo el papa, para que me entendáis. O sea, los cónclaves, que son donde se reúnen los cardenales, los concilios, donde los obispos se reúnen para la religión, los convoca el emperador romano. No había un papa como tal, que es un hecho muy curioso. Entonces, cuando ya otro emperador posterior, ¿vale?, una década después, cede esa figura de pontífice máximo a la religión cristiana, es cuando ya oficialmente, a nivel de gestión, no quiere decir que no había papas antes, cuando el papa en ese momento cristiano asume esa figura de pontífice máximo y puede convocar concilios, convocar sínodos, convocar, ya es una independencia, que es un hecho muy raro que la gente no entiende. Y, por ejemplo, el púrpura, yo sé que viste el púrpura, lo lleva el emperador. Entonces, cuando el papa asume ese poder, digamos, secular, ese poder no religioso, obviamente, sino ya tiene una capa de gestión, ya puede, las iglesias son legales, ya puede utilizar, ya entonces, adopta el púrpura como máxima representación de la iglesia católica. Los cardenales que visten de rojo, el senado romano, que era un poco, no digo como nuestro senado, pero es como quien apoyaba al emperador, que tenía con el emperador, los cardenales se visten de rojo en recuerdo de esas franjas rojas que llevan los senadores romanos, como la máxima, el máximo órgano colegiado dentro del Imperio Romano, y el máximo órgano colegiado dentro de la Iglesia Católica, es el conclave de los cardenales. O sea, y también las diócesis. Las diócesis, que hoy en día las tenemos, muchas son del Imperio Romano, que antes había un prefecto y después pasan a los a la religión cristiana, al papado, como esa forma de gestionar. Y además, el latín, que eso sí que lo sabemos todos, el latín ha llegado hasta nosotros porque la Iglesia Católica mantuvo vivo el latín como lengua vehicular, lengua de transmitir esa información. Y aparte, toda parte buena, y estoy hablando de nivel terrenal, para que me entendáis, el hecho de la Iglesia es transmitir los conocimientos, transmitir el latín. Cuando se derrumba el Imperio Romano, que eso ya es otra historia, que entonces, pues invasiones bárbaras, etcétera, 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 es la estructura de la Iglesia Católica como órgano de gestión la que mantiene la cultura, la que mantiene cierta cohesión, y es, por eso digo, y entre los compañeros y compañeras, que la Iglesia Católica es la heredera a nivel de funcionamiento del Imperio Romano, que mantiene esa función. Y entonces, y el Imperio Romano, que por cerrar un poco el tema, se sirvió en un principio de la Iglesia y de la cristiandad como elemento de apoyo, elemento de gestión, porque era muy cohesionada la Iglesia, los cristianos tenían una fe muy fuerte y muy potente, y como grupo social era una entidad muy importante, y dijeron los emperadores, oye, los cristianos nos salvan la vida, entre comillas, que nos entendamos, en ese momento de descomposición. Por eso no deja de ser curioso que eso, y la Iglesia, obviamente, desde ese punto de tranquilidad, de cohesión, de seguridad, tuvo sus historias, más o menos, pudo transmitir, sobre todo, primero, a la ciencia occidental, después, evidentemente, con el descubrimiento de América y la expansión de todo el mundo, pero digamos que fue curioso, o sea, cómo se sirven enemigos que eran, con las persecuciones a los más ricos, enemigos que eran, cómo se sirven unos de otros para combinar el poder terrenal y poder subsistir. ¿Quién diría a los emperadores romanos que esos, a esos a los que perseguía en los primeros momentos, serían los que su legado, ya no digo la ley y el latín, permitieron que su legado nos llegara adaptado a la actualidad? No deje de ser curioso que los arqueólogos, cuando trabajamos, arqueólogos y arqueólogas, trabajamos eso, somos conscientes que estamos viviendo en un entorno, una herencia del Imperio Romano que ya, fijaros, ya es la arqueología que lo trabaja, el pariente desaparecido. Entonces, cuando por eso os comenté, cuando todo este tema del Papa, oye, hay curiosidades, hay cosas interesantes que mucha gente no sabe, pero si no deja de ser interesante cómo ha pervivido la arqueología y también la cultura romana hasta nuestros días.
Pues ya vemos, la curiosidad, que esa relación imperio romano con la religión católica no siempre ha sido negativa, sino que al final ya vemos que una cosa pues llevó a la otra, tardó siglos, pero que finalmente pues ya vemos ahí que esa huella romana también la tenemos todavía pues en la alta curia, en el Vaticano, ahí en plena capital romana, no podíamos decir otra cosa, como es el Vaticano, José.
Claro, sí, no en el centro de Roma, pero ahí, o sea, Roma, la capital del mundo en su época, con el Mediterráneo, ahora es la capital espiritual, sigue estando ahí. Y por eso digo, es muy curioso, porque hay detallitos que a veces no sabe, pues el color, el púrpura, cosas que dices, ¿de dónde ha venido? Pues no está inventado. Cuando hubo un momento que Roma cristiana, Roma eran lo mismo, pues, siguieron, la costumbre es... La gente, las personas a veces son muy inteligentes. Una cosa que funciona, podemos utilizarla mejorándola o tal, podemos decir, si vemos cristianos hoy, que el Imperio Romano funciona muy bien, si se lleva bien y se hace, ¿por qué vamos a cambiar si funciona? Vamos a adaptarlo a un tema, a mejorarlo, a adaptarlo a unas condiciones más éticas, morales, nuestras, pero ¿por qué? Si hay una figura que es el Papa, que antes era el emperador, funciona bien, no lo utilizamos para mal, lo utilizamos para bien. Pues fíjate, si levantan la cabeza los que están en aquella época, enemigos, por decir, bueno, víctimas y verdugos, más bien, porque además que enemigos, víctimas y verdugos, si vean lo que ha pasado hoy en día, dirían, no me lo creo, que hubiéramos que llegar a esto en el siglo XXI, pero en fin, no deja de ser curioso.
Pues no deja de ser curioso, sin lugar a dudas, lo que nos ha traído esta semana nuestro arqueólogo de cabecera y también experto en todo el Imperio Romano, en esa arqueología romana, como es José Melchor.
Perfecto, encantado, seguimos en contacto.
Claro que sí, cada 15 días para aquí contándonos cosas que tienen que ver con nuestra historia, aunque parezca lejos lo de Roma. Solo faltaba ya Posteguillo aquí, hacemos una tertulia hoy.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 30 minuts, 47 segons. Molt bon dia. Si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol i sí, també m'enxissen els 29 de maig, perquè és dijous. És el nostre dia oficial de la gastronomia. I mira, i avui és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Ara xerrem d'això amb Lina Granell Vidal, la nostra especialista en farmàcia dietètica i nutrició. Però abans, què ens contarà avui Quique Rodríguez a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE?
Que la Policia Nacional està investigant la mort d'un gos. Ai. A Castelló de la Plana, al Grau concretament, a la zona de la platja. Una persona estava entrenant en sa casa per a un concurs de tir. I un d'aquests tirs es va escapar i li va donar a un gos que estava passejant amb el seu propietari per la platja el dia d'ahir. S'ha fet càrrec de la investigació la Policia Nacional per esclarir exactament els fets i si és necessari o no, finalment, detindre a aquesta persona. A més, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària que investiguen a una empresa de Vila-real i a una altra de Barcelona, també als seus administradors, per contrabando de substàncies estupefacients després de trobar marihuana i haxís en caixes que es repartien entre una i l'altra empresa, una, com dèiem, ubicada a Barcelona i l'altra ubicada a Vila-real. I a més, coneixem ja els guanyadors de la 10a edició dels Premis Faro del Port de Castelló, que l'autoritat portuària entregarà el proper dijous, dia 12. Si te pareix, els repassem.
Sí, el dia 12 he d'anar al port.
En trajectòria empresarial, Vicente Boluda per la seva dilatada trajectòria.
Que l'agenda la tenim aquests dies. El 12 els Premis de Port Castelló i el dia 13 els Premis Cru en Montant de la Diputació de Castelló.
Pues mira.
No en farem altra, aquesta setmana. Digue, perdona.
Trajectòria empresarial.
Desena edició dels Premis Faro.
Faro. Mm-hmm. Trajectòria empresarial per a Vicente Boluda, per la seva dilatada trajectòria com a referent global als serveis marítims i el seu paper clau en el desenvolupament del port de Castelló.
Mira tu.
Per tant, aquest premi Trajectòria Empresarial Comunicació per a Valenmar, Valenmar Editorial de Logística i Comerç, per la seva tasca de difusió de l'activitat logística portuària de Castelló. El Premi Innovació per a Càtedra Smart Ports, primera càtedra universitària a Espanya que està dedicada als ports intel·ligents, que és pionera i contribueix a impulsar el sector portuari.
Esta és la de...
La Universitat Jaume I que va ficar en marxa Paco Toledo, sí, Francisco Toledo. Seguretat laboral per a Cano l'Opera, per la seva contribució essencial a la seguretat portuària mitjançant la implantació de sistemes de protecció contra incendis. Te fa il·lusió este,
Home... A ver, son tots gent amiga, Vicente Boluda, Paco Toledo, Marco Antonio Estevecano, de Cano l'Opera.
Iniciativa empresarial per a Sevitrade, per la seva inversió de més de 31 milions d'euros a una nova terminal al port de Castelló que està destinada a grasses vegetals, abonaments i cereals. Protecció mediambiental al Club Escorpa. D'ací no coneixes a ningú?
D'Escorpa, sí. També.
Pel seu compromís amb la sostenibilitat mitjançant accions de voluntariat per a la neteja i també per a el cuidado i manteniment dels fons marins del port de Castelló. Aquest jo crec que també te va agradar.
A veure.
Compromís social per a Maset de Fraters.
Hombre, el Maset de
Fraters. Els amics del Maset de Fraters.
Bueno, una salutació especial a la gent del Maset de Frater, que tants anys du allí al costat del Pinar i que tants vínculs també té amb l'Estela Maris.
Per la seua tasca en la inclusió, en la seua tasca en la integració i recolzament a persones amb discapacitat o enfermetats greus, promovent la inclusió com a motor de desenvolupament social. El Premi Cultura del Faro por Castelló és per a Unió Musical del Grau, per la seva tasca en la promoció de la cultura en el districte marítim de la ciutat i el seu paper com a espai de formació i trobada. I també igualtat per al Centre Portuari d'Ocupació per l'elecció de Maria Gual com a presidenta del Comitè d'Empresa, la primera dona en ocupar aquest càrrec en un centre portuari d'ocupació a tota Espanya.
Mira tu! Quines coses bones passen al nostre voltant i que destaca l'autoritat portuària a la desena edició dels Premis Faro, que seran el dia 12. I a l'endemà anirem a Montant.
Pues no, a viatjar a la província. Cru,
tot premis. I els Premis Cope Castellón seran el 1 de juliol dimarts a Orenes Gran Casino. El dilluns es reunim el jurat.
Ara ens falta per saber qui on serà i la Diputació.
Ahir de la Diputació, ahir el dia de la província, però l'altre dia pot ser en 24 llocs. Municipis de més de 50 habitants i de més de 200, n'hi ha 24.
Ja has fet la llista?
Sí, sí, l'altre dia la vam ja repassar a veure on mos dura d'excursió la presidenta de la Diputació. Esta vegada.
Alguna predilecció?
Quan més lluny i més curves, més m'ho passarem.
Millor.
Clar que sí. Todo sigo el mes a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope amb Quique Rodríguez.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
No, es un jueves más, es un jueves especial, es el Día Mundial de la Salud Digestiva. La verdad es que, si no es por Lina Vidal y Granell, nuestra especialista en farmacia, dietética y nutrición, no teníamos la más remota idea. Buenos días, Lina.
Hola, buenos días, Raúl.
Todo en un mes, que también es el mes de la celiaquía, el mes de mayo. Yo creía que era el mes de las flores, el mes del Escreu de Maig, el mes de la Mare d'Olledó, el mes de San Pascual, y no. O de Santa Quiteria, y no, es el mes de la celiaquía. ¿Pero qué entendemos por una enfermedad de celíaca, por ejemplo?
Bueno, pues una enfermedad celíaca, hay que destacar que es una patología multisistémica que tiene una base autoinmune. Ahora explicaremos qué es multisistémica y qué es autoinmune. Y esto está provocado por la ingesta de el gluten, que todo el mundo yo creo que a pie de calle lo conocemos, y prolaminas relacionadas en individuos que están genéticamente predispuestos. Y se caracteriza por una combinación de síntomas que dependen del gluten, una presencia de anticuerpos que normalmente salen en una analítica, unos haplotipos que salen en una prueba genética y la presencia de daño intestinal. Y esto también lo quiero relacionar un poco con que, ya que es el Día Mundial de la Salud Digestiva, Tenemos una gran población con muchos problemas digestivos y con muchos síntomas que ahora iremos comentando. Y bueno, yo creo que a todos nos suena un poco el SIBO, ¿no? Y el SIBO, yo lo que sí que quiero destacar es que no solo es un SIBO, que una persona puede tener una disbiosis intestinal, sino que es muy importante diagnosticar el origen del problema de esa disbiosis intestinal. Y uno de los orígenes puede ser una enfermedad celíaca no diagnosticada, porque hasta un 75% de la población que es celíaca no lo sabe. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan importante esta enfermedad celíaca? Hemos dicho que es una enfermedad multisistémica. Multisistémica quiere decir que afecta a muchos sistemas de nuestro organismo y no solo al aparato digestivo. Por ello, aparecen una serie de síntomas intestinales y otros síntomas que no son intestinales, que son extraintestinales, que a veces uno no los percibe como que están relacionados con el tema intestinal. Y tiene un origen autoinmune. Esto quiere decir que es una enfermedad en la que está relacionada con un fallo en el sistema inmunitario. Y tras la ingesta de gluten, este ataca y daña la mucosa intestinal, lo que destruye las vellosidades intestinales e impide que se absorben muchos nutrientes. Por eso también hay muchos síntomas extraintestinales que están relacionados pues como que uno está cansado, fatiga, tengo las defensas bajas. Esto también va un poco por ahí.
¿Es cierto que no hay tratamiento?
No hay tratamiento, excepto una dieta exenta de gluten. Y no solo es que sea exenta de gluten y de por vida, sino que hay que tener en cuenta también todo el tema de la contaminación cruzada. Hay que eliminar el gluten, que el gluten lo tenemos en alimentos, bueno, en ingredientes como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, ¿vale? El triticale, todo esto son cereales que contienen trigo. Pero además hay que tener en cuenta todo el tema de la contaminación cruzada para la remisión total de los síntomas, porque a veces hay unos síntomas que no acaban de irse y es porque no tenemos en cuenta que hay productos que tienen trazas de gluten, para que nos entendamos.
¿Hay algún síntoma especial que digas soy celíaco o soy celíaca?
Pues hay gente que tiene síntomas muy evidentes y otros que no los tienen tan claros. Entonces, bueno, entre los síntomas muy evidentes, pues, que son los digestivos, que son los que uno percibe enseguida, pues es una diarrea que suele estar relacionada con una falta de absorción de nutrientes, como por ejemplo puede ser el hierro. De hecho, hay mucha gente que tiene anemia y derivado de esa anemia tiene astenia, está muy cansado y todo esto está relacionado pues que no nos absorbe bien los nutrientes, no nos absorbe bien el hierro y de ahí viene la anemia. Luego, pues apatía, irritabilidad, incluso depresión, esa astenia, inapetencia, una pérdida de peso que no tiene una causa muy muy clara, que perdemos peso muy rápido de repente. La dermatitis herpetiforme también está vinculada como síntoma no intestinal a la celiaquía, la anemia ferropénica que hemos nombrado, osteoporosis, colon irritable, problemas de fertilidad suelen estar relacionados con una enfermedad celíaca, menopausia precoz, epilepsia e incluso cáncer digestivo.
Y todo esto que me acabas de dar ya, no sé, vaya de manada igual del Carmen, porque
Muchas cosas.
¿Cómo se puede diagnosticar cuando hay tantos síntomas?
Bueno, pues la forma correcta de realizar el diagnóstico, en primer lugar, es que la persona no se retire el gluten, porque es verdad que si quitamos el gluten para ciertas pruebas que hay que ir realizando, pueden dar falsos negativos. Y uno dice, no soy celíaco. Bueno, a lo mejor es un falso negativo porque no estás comiendo gluten, pero a lo mejor sí que lo eres. Se tienen que cumplir para confirmar el diagnóstico al menos 4 de los siguientes 5 criterios que voy a mencionar, ¿vale? El primero de ellos es que haya una sospecha clínica, ¿vale? Es decir, se tienen que valorar la existencia de los síntomas y signos característicos de la enfermedad celíaca o la pertenencia a grupos de riesgo, ya sea por presentar una enfermedad que se pueda asociar con la enfermedad celíaca, como por ejemplo podría ser un hipotiroidismo, o bien porque el paciente tenga familiares afectados, que hayan antecedentes familiares, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Segundo criterio, la serología, para que nos entendamos lo que nos salen las analíticas, que uno a veces dice, yo no soy celíaco. Bueno, pues esto es lo que sale en una analítica que normalmente nos miden los anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular, que son características de esta enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que la negatividad de estos marcadores no excluye el diagnóstico, ¿vale? Porque a lo mejor salen negativos, pero eso no quiere decir, si uno no está comiendo gluten, pues no quiere decir que no lo sea celíaco. El tercer criterio es una prueba genética. Esta prueba genética nos va a indicar la predisposición genética que como individuo tenemos frente a la enfermedad celíaca. Y son útiles para descartar o no la patología. Pero la que sea una genética positiva por sí sola no confirma la enfermedad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El cuarto criterio, perdón, es la biopsia, que es un poco la prueba definitiva para establecer el diagnóstico. Se realiza una biopsia normalmente en el duodeno, se extrae una muestra del tejido del intestino delgado para ver si hay una lesión tisular. Esto normalmente lo realiza el médico especialista en el aparato digestivo y siempre debe llevarse a cabo antes de proceder a la retirada del gluten, porque muchas veces se llega a este momento y uno no está comiendo gluten y ocurre un poco lo mismo que con los anticuerpos. Y el quinto criterio es valorar cómo el estar realizando una dieta sin gluten, qué efecto tiene sobre el organismo. Si se ven que el paciente experimenta una mejoría de los síntomas, pues está bastante claro que puede ser celíaco, considerando todos los otros criterios.
Y con todo esto, ¿hay alguna forma de tomar precauciones? Lina Granell Vidal, especialista en dietética, farmacia y nutrición.
Pues en el momento en que tenemos el diagnóstico realizado, aparte de realizar la dieta exenta de gluten, hay muchas situaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ir mencionando pues a la hora de comprar, en la casa mismo, por ejemplo, o el tema de la contaminación cruzada, que es bastante importante y no se le da la suficiente importancia o el suficiente valor. ¿Qué ocurre en la compra? Bueno, pues tenemos una serie de productos, ¿vale?, que nos indican por reglamentos europeos que hay mención sin gluten o mención muy bajo en gluten. La diferencia entre la mención de una u otra es la concentración detectable de gluten. En el caso de la mención sin gluten, los productos pueden contener menos de 20 ppm, que son miligramos de gluten por kilo, y en el caso de muy bajo en gluten, los productos pueden contener entre 20 y 100. El problema es que esta cantidad de gluten ya causa daño intestinal a una persona celíaca. Y por lo tanto la mención sin gluten sería la mención más válida en este tipo de personas. Hay dos tipos, ya hemos dicho, dos tipos de menciones. Luego está el contiene trazas. El contiene trazas, este también hay que tenerlo en cuenta, como hemos dicho, para las personas celíacas, porque puede ser que un producto sea sin gluten, pero que nos indique dentro de los alimentos alérgenos que nos indique que contiene trazas de gluten. Pues en este caso este producto sería descartado en una persona celíaca. Y luego hay que tener en cuenta pues la famosa espiga barrada. Hay una imagen que es una espiga barrada de color azul, que a veces no es de color azul, es de color negro, ¿vale? Pero es el indicador de a nivel europeo de que es un producto exento de gluten. Es el límite crítico permitido, que es el de 20 miligramos por kilo de gluten y que está certificado en todo el proceso productivo de ese alimento, que certifica que está por debajo de esos 20 miligramos por kilo de gluten. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a la hora de comprar. Por otro lado está la situación casa e incluso restaurantes, ¿vale? Cuando me voy a comer fuera de casa, que es un problema bastante importante para este grupo de población. Una vez en casa, la compra la tenemos que guardar y tenemos que mantener los ingredientes o alimentos sin gluten separados del resto. Guardamos estos productos sin gluten en los estantes encima de los productos de con gluten. Y es de utilidad también identificarlos con algún tipo de etiqueta para que los tengamos localizados si en casa hay una persona celíaca y los demás no son celíacos. Luego, o nos pasamos todos a hacer como si comiéramos sin gluten toda la familia, para facilitarle a esa persona que es celíaca evitarle la contaminación cruzada, que esto es un detalle a tener en cuenta en una familia. A la hora de cocinar, pues bueno, hay que lavarse las manos con agua y jabón, limpiar la encimera con agua y jabón antes de empezar a cocinar, por si se han quedado trazas de gluten que han pasado por el medio de la encimera. Es recomendable utilizar una tabla de cortar exclusiva de plástico y primero cocinar los platos con ingredientes sin gluten y luego los normales. También el aceite y el agua para cocer deben estar también limpios, bien limpios. Y los electrodomésticos, a nivel del microondas, cubrir siempre el plato de alimentos sin gluten con una tapa. A nivel del horno, pues no hornear simultáneamente productos con y sin gluten en el horno si es de aire encima. Pues situar siempre el producto que sea sin gluten en la bandeja superior. En cuanto a la freidora de aire, es preferible tener una freidora de aire dedicada exclusivamente a la preparación de alimentos sin gluten, porque hay un aire en movimiento y esto, si se ha cocinado con y sin gluten, puede haber también contaminación cruzada. Luego, si hay una persona celíaca, tener un tostador exclusivo para la persona celíaca y bolsas termorresistentes o colocar alimentos encima de un recipiente para impedir que toquen la parrilla directamente, ¿vale? Eso, y luego, en cuanto a la cubertería y los utensilios, pues lo que hemos dicho, o todos nos pasamos a sin gluten o utilizar un menaje y cubertería de metal o de plástico, pero el que sea de la persona, pues tenerlo apartado y pues mantener bayetas, delantales, servilletas, todo limpio. Es difícil, sé que es complicado, pero bueno, lo que es muy importante es asesorarse.
Y en los restaurantes, pues ya te digo.
En los restaurantes, pues a la hora de acudir a un bar o un restaurante, es recomendable, lo primero, escoger un establecimiento que esté asesorado y que aparezca en la aplicación de móvil de la Asociación de Celíacos, de la Federación de Celíacos, que se llama FaceMóvil. Si es posible, avisar siempre con antelación que va a ir una persona celíaca para que el establecimiento lo tenga en cuenta y preguntar opciones sin gluten que contengan. Cuando se llega al restaurante hay que identificarse como una persona celíaca y explicar, si es preciso, en qué consiste esa dieta sin gluten para que la persona que te atienda pues sepa los alimentos que se pueden consumir o no y que tenga que tener en cuenta toda la trazabilidad. Preguntar al personal los ingredientes de los platos y el modo de elaboración de los mismos para saber si existe riesgo de contaminación cruzada. Y en caso de celebraciones, pues aconsejable advertir con tiempo a los organizadores que se necesita una dieta exenta de gluten. Los restaurantes, tengo que decir que por reglamento europeo, tienen la obligación de facilitar a los clientes la información sobre la presencia de alérgenos en los platos que sirven.
Bueno, pues Lina Granelli Vidal, como supongo que habrá muchísimas dudas al respecto, sí, ¿dónde se te puede consultar a alguna en concreto?
Pues nos pueden consultar en las redes sociales, los perfiles de Instagram y Twitch, @linagraninutricion, en la página de Facebook Lina Granelli Vidal, Dietética y Nutrición, y en la página web linagraninutricion.com.
Así estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Digestiva de este jueves 29 de mayo y en el mes de la celiaquía. Gracias por compartir tus conocimientos con los oyentes de COPE una vez más y por un hecho puntual en concreto.
Gracias a vosotros.
Vamos a GastroCope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
¡Buf! Estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
Anda, pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. La millora del carrer Herrero ja està en marxa, però es manté un carril obert. A més, el carrer Ascensi està tallat al trànsit rodat. Es pot circular pel carrer Pola en direcció a Casalduc. I els veïns que tenen pàrquing en Ramon i Cajal i Bartolomé Reus tenen accés per Moyano. Els residents en Lluís Vives i Temprado poden accedir per Escultor Viciano. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la 1:00 p.m, 50 minutos con 17 segundos. Temperaturas altas durante toda la jornada de hoy, pero haga frío o haga calor, los jueves es un día muy gastronómico en este tu programa. Con Alberto Marco en un instante, GastroCope Castellón.
Vive una experiencia excepcional en Farga Restaurant, un espacio acogedor situado en una antigua hospedería con siglos de historia entre el mar y la montaña. Cocina tradicional que pone el producto de proximidad en primer plano con un toque de modernidad y sofisticación. Farga Restaurant, Ermita Mare de Déu dels Àngels, San Mateu. Más info y reservas en Instagram y en fargarestaurant.com.
Un año más arranca Excelec, el encuentro del sector eléctrico de Castellón. El viernes 30 de mayo, visítanos en el Palau de la Festa y entérate de las últimas novedades. Con más de 40 expositores, fabricantes, distribuidores, energéticas, comercializadoras. Nos encontrarás de 8:30 a 2 de la tarde. Ah, y acceso libre para profesionales relacionados con el sector. Infórmate e inscríbete en excelec.es. Organiza la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos de Castellón.
Tu hogar es un reflejo de tu estilo. En Albany tenemos todo para que lo hagas único. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Albanízate y renueva tu espacio con nuestras nuevas colecciones y aprovecha hasta un 20% de descuento con transporte y montaje gratis. Solo tendrás que preocuparte por disfrutar. Es momento de cambiar. Albanízate en Carretera Nacional 340A, Villarreal y en albany.es.
¿Buscas un lugar ideal para tu tienda, negocio o actividad profesional? Esta es tu oportunidad. Centro Comercial Entre Sierras, el nuevo centro comercial del Polígono de Altura. Contamos con espacios disponibles para tiendas de moda y complemento, espacios para eventos y celebraciones, actividades de bienestar, hostelería y ocio. Un entorno moderno con gran afluencia y perfecto para crecer. Contáctanos para más información y reserva de espacios. Llama al 662-917-777 o manda un mail a contacto@ccentresierras.com.
Atención amantes del motor. En la Feria de Ocasión, tu nuevo vehículo te está esperando en el stand de Quadis León Auto. Descubre las mejores oportunidades, precios irresistibles y la garantía de los expertos en automoción. ¿Buscas coche? Lo tenemos. ¿Buscas calidad? La damos. Pásate por nuestro stand y siente lo que es conducir con estilo y confianza. Quadis León Auto, tu ocasión empieza aquí.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Ya lo comentamos ayer en el Agrocope, que es tiempo de cerezas. Una fruta que la podemos disfrutar en nuestras casas, pero con la que también saben trabajar en nuestros restaurantes. Y hay uno en concreto, cerca de uno de sus epicentros productores, que tiene ahora mismo menú dedicado ahí en marcha. Nos marchamos hasta San Mateu, donde en un espacio espectacular encontramos uno de los restaurantes más bollantes en la actualidad. A base de calidad, buen producto y gran culminación en los platos, Farga Restaurant se va haciendo con un nombre en este complicado mundo gastronómico. Ya ha conseguido, por ejemplo, reconocimiento en forma de Solete Repsol. Muchos puntos fuertes y uno que sorprende desde su inicio. Una ubicación que destaca ahí junto a la ermita de la Mare de Déu dels Àngels, como nos apunta su chef, Sergi Escrits.
El restaurant està situat a 30 quilòmetres de la costa de Vinaròs, Penyíscola, Benicarló, i a uns 30 quilòmetres de Morella. A part, el restaurant està ubicat a una colina de Sant Mateu, a una muntanyeta, del qual tenim vistes a tot el Maestrat.
Una vez dentro, es momento de degustar unos platos donde la tradición de la zona está muy presente, pero al que se suma un toque moderno.
La nostra oferta, com dia, vull dir, sempre té les nostres receptes entrant. El que fem és o utilitzem un ingredient que sigui típic de la nostra zona o una recepta típica i l'intentem pegar una volteta. I en això se basa la nostra cuina. Vull dir que és una base completament tradicional perquè sempre podrem trobar arrossets, podem trobar canelons, però vull dir, els peguem una volteta.
Y todo ello, como nos explica Scritch, con otro signo reconocido en su cocina, su apoyo y uso de producto de proximidad. Y más en una zona donde mar, montaña, huerta y campo maridan a la perfección.
En la nuestra oferta gastronómica se basa en los productos de mercat y de temporada. Vull dir, una vez al mes cambiamos el nuestro menú de degustación y el nuestro menú del día, que el cual se basa en tres entrants individuals, més plat fort a escollir, y después el menú de degustación, que es una oferta de 7 plats. Siempre tenim present la temporada de productes. Per zona tenim des de la carxofa de Benicarló, les galeres, o ara que estem fent llagostí, també de cirera. Vull dir, tenim molts productes de qualitat al nostre abast, realment.
Para ello, clave es el contacto con productores de la zona, del que se suministran siempre que la meteorología lo permite con buenas cosechas y lo hace con los mejores productos. Valga como ejemplo uno que no podía faltar dado su nombre, el aceite de oliva de variedad Farga.
Però tens una cosa que no se pot canviar, però sí que te marque la teua oferta, perquè realment aquest any passat va ser molt roïn en quant a l'oli. Nosaltres, per sort, el nostre proveedor, que està aquí a Sant Mateu també, que gastem de l'oli varietat Farga, vull dir, ens va poder subministrar tot l'any, però vull dir, l'agricultura depèn del temps.
Y ahora, como decíamos, la temporada le lleva a la cereza. En la población de al lado, la Salsadella, estarán con su fira este sábado y domingo y el buen momento de esta fruta la aprovechan para un menú más que especial.
Exactament, sí, tenim un menú dedicat completament a la cirera. Per sort, la fira de la cirera és una fira molt potent i vull dir, per exemple, vull dir, el restaurant està quasi ple a dia d'avui. Nosaltres el que estem fent, el menú, per exemple, te vaig a nombrar i si no, quants guais per damunt, estem fent un bombó de formatge de catí, quat i cirera. Després el segon entrant és tataki d'atún en la sopeta de cireres i armeles, una coca de cireres i ceba en magret a baixa temperatura i un gratinat de cireres. I després de peix pues, estem fent la gallineta rellena de marisc en un culis de cirera i gratinat de saballó de safrà i aix tendre i de plat principal una carrillera a baixa temperatura en salsa de cireres.
Una serie de platos que se ha presentado como un reto para Scritch, adentrando la cerveza en carnes y pescados, pero que al final han cuadrado a la perfección.
Realment tot se pot reinterpretar, però vull dir, no n'hi ara mateix, no me se n'ocorris cap. Sí que, per exemple, ara que estem en temporada de cirera, sí que, vull dir, conjugar la cirera en plat salat és un poquet més complicat, però per exemple ara estem fent un tataki d'atur macerat en mel i fem una sopa d'armeles i cirera.
También apuntamos, en otro orden de cosas, que ya tenemos representante provincial para la próxima edición del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos Hostelería de España, que tendrá lugar en Madrid Fusión 2026. ¿Y quién mejor que uno de los chefs pues más galardonados en esta cuestión en estos últimos meses, como es Aitor Martínez Ros, desde Can Ros, desde Burriana, que ahí llevará pues todo ese conocimiento, ese trabajo que está mostrando estas últimas fechas? Toca felicitar al restaurante La Ola, que ha sido galardonado con el Premio Autonómico por la Comunidad Valenciana en la segunda edición de los Premios Sin Huella de Hostelería por el Clima. Todo ello en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. Y también cerramos felicitando a Agua de Benasal, que ha sido galardonada con el prestigioso Grand Gold Quality Award, otorgado por el Instituto Internacional de la Calidad Mont Selection de Bruselas. El galardón se suma a ese amplio historial de éxitos que lleva obteniendo desde hace más de 15 años una de las que es mejores aguas del mundo y que tenemos aquí, como es la de Benasal, en la Fuente de Ensegures. Con ello cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Ajuda'ns a dissenyar l'enveja de qualsevol parc. Ajuda'ns a dissenyar el Censal Parc, el que amb 122.000 metres quadrats serà el major bosc urbà de la ciutat de Castelló. Contesta el senzill qüestionari que trobaràs en censalparc.com. Dóna'ns la teua opinió sobre els equipaments i serveis que t'agradaria que tinguera i presumeix de parc. Tota la informació en censalparc.com. Ajuntament de Castelló.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
Vehicles S.A. Concesionario Suzuki en Avenida Valencia 225 de Castellón.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Donde continúa Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.